my administration, I will terminate every open border policy of the Biden administration.
¿Qué es el Supermartes y por qué Trump tiene encarrilada la nominación republicana?
Este martes, 5 de marzo, es uno de los días más importantes de este año en Estados Unidos. Es el llamado Supermartes, una fecha clave para los candidatos a la presidencia porque es el día en el que se reparten el mayor número de delegados, más del 35%, y esto puede hacer que queden claras las candidaturas tanto para Trump como para Joe Biden. Este martes se celebran las primarias tanto republicanas como demócratas en 14 de los 50 estados, y precisamente por esto este supermartes es tan importante, porque se concentran un gran número de estados que votan a los dos partidos. El resto de citas electorales no siempre es así, porque no siempre coincide el día de la votación de republicanos y demócratas en cada estado. El sistema de elección norteamericano es muy diferente al nuestro, al de España, así que vamos a analizar este sistema, vamos a explicar las claves, qué es este supermartes y por qué es tan importante dentro del sistema electoral estadounidense, tanto para republicanos como para demócratas. Además, vamos a hablar de Trump y de su carrera, que ya está encarrilada para ser de nuevo, para revalidar esa nominación republicana. Es cierto que Nikki Haley, la otra candidata republicana, arrasó en Columbia, pero esto no es representativo y no significa que Haley esté ganando la batalla. De momento, Trump lleva 244 delegados que le apoyan, mientras que Haley ha conseguido 43. Los republicanos van a elegir este martes a 865 de los 2.429 delegados que irán a la Convención Nacional Republicana en julio en Wisconsin, de donde saldrá finalmente el candidato que se presente a las elecciones presidenciales. Esto es un 35,6% de los delegados. Los demócratas, por su parte, van a elegir este martes a 1.439 de los 3.934 delegados, lo que supone un 36,5% del total. Y nos vamos a ir directamente hasta Estados Unidos, porque allí está nuestra enviada especial del debate, Andrea Carrasco. Hola, Andrea.
Hola, Iranzu, ¿qué tal estás?
Bueno, vamos a analizar qué es este supermartes y por qué es tan importante dentro de las elecciones en Estados Unidos, Andrea.
Bueno, el supermartes es muy importante porque es cuando se celebran primarias en varios estados de los que más delegados reparten, que serían California y Texas, y además, bueno, es que se celebran primarias de ambos partidos en 15 estados.
Esto al final supone que se reparten el 35% de los delegados, pero ¿qué son estos sí. delegados y por qué son importantes a la hora de decidir a qué candidato pues finalmente será el vencedor?
Sí, aproximadamente se reparten en el supermartes, contando con todos los estados, pues un tercio de esos delegados que son necesarios para que uno de los candidatos de cada partido sea elegido el candidato a la presidencia del gobierno por su partido. Entonces, esos delegados pues son los que luego la Convención Nacional van a ratificar el apoyo al candidato que será el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. No sé si ha quedado muy claro, es decir, votan en las primarias los inscritos de los partidos, bueno, dependiendo del estado, porque cada estado tiene su propio reglamento para la votación de las primarias, y los votantes, los inscritos, votarían a unos delegados que luego, o sea, votarían por un candidato que proporcionalmente recibiría X delegados en función del apoyo recabado, que luego ratificarían su apoyo en la Convención Nacional, que en el caso de los republicanos se celebra en julio y en el de los demócratas me parece que también, pero no estoy segura.
Unas elecciones primarias, Andrea, que empezaron en enero, pero este supermartes es esa fecha especial, esa fecha clave. ¿Dirías que Trump se va a posicionar como el candidato preferido de los republicanos?
Es lo más probable que eso ocurra porque ha ganado en Iowa, ha ganado en New Hampshire, ha ganado también en Carolina del Sur, que bueno, Nikki Haley tenía esperanzas de sacar un buen resultado allí y no fue así. Entonces todo hace pronosticar que sí, que Trump ganará en los principales estados. Ayer es verdad que en las primarias de Washington ganó Haley, pero bueno, ese resultado tiene una doble lectura, era quizá lo esperado, o sea, Haley se llevó el total de los 19 delegados que se repartían, pero tradicionalmente Washington DC es un estado demócrata, o sea, es un estado que vota demócrata. Entonces, entre los dos candidatos principales que se disputaban la candidatura republicana, pues se vota más moderado. Entonces, era de esperar que Haley ganase a Donald Trump.
¿Cuáles son los estados más fuertes en los que Donald Trump tiene ahí un nicho electoral más importante?
Bueno, del supermartes, de los importantes sería Texas, pero que históricamente ha votado siempre republicano. Lo que pasa que las últimas encuestas, por ejemplo, en California, que también se reparten bastantes delegados, en las últimas encuestas ha habido un giro de inscritos, es decir, el partido republicano ha ganado terreno al demócrata, con lo cual, aunque históricamente California vota demócrata, pues quiero decir, eso puede aumentar el apoyo de Donald Trump. Luego también antes del supermartes, que es el martes, obviamente, hoy se está celebrando un caucus en Dakota del Norte, se reparten, si no me equivoco, otros 29 delegados y Dakota del Norte también es un feudo trumpista, con lo cual es probable que quien se acerque más que es quien se aproxime, ¿no?, a la elección como candidato después del supermartes sea Donald Trump.
Andrea, ¿cuántos delegados son necesarios para que Donald Trump logre imponerse a su rival, a Nikki Haley?
Pues varía en función de los partidos, ¿no? En el caso de los republicanos, el candidato, para ser ratificado como candidato a la presidencia, tiene que alcanzar 1.215 delegados. Con lo cual ahora mismo tiene 244, pues habría que hacer la resta de 1.215 a 244, que serán pues unos 800 y pico, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
No, 8 y 2, 1.000, no más, unos 900 y algo, pero bueno, que tiene 244 hoy lunes antes de conocer los resultados del caucus de Dakota del Norte y necesita 1.215. Eso sí, se reparten en el supermartes 854. O sea que todavía, aunque se postule bien y gane muchos delegados, todavía no sería decisivo, ¿no? Pero bueno, es probable que si Nikki Haley no le va bien en el supermartes, pues se acabe retirándose.
Porque precisamente el supermartes, Andrea, sirve para eso, ¿no? Para definir ya los candidatos y los que menos apoyos reciban, que vayan quitándose de ese camino, ¿no? De esa carrera hacia ser los candidatos del Partido Demócrata o del Republicano.
Sí, suele ser así. Lo que pasa que también es una fecha muy especial porque esos candidatos con menos apoyos pueden verse beneficiados también de las votaciones del supermartes, porque por ejemplo, en el caso de los demócratas, que parece que está todo hecho ya y que Joe Biden será el candidato demócrata a la presidencia. Su rival, Dean Phillips, no tiene ningún delegado. Lo que pasa que en el caso de los republicanos, por ejemplo, en casi todos los estados, los delegados se van a repartir de forma proporcional. Entonces, si Dean Phillips logra recabar por lo menos el 15% de los apoyos en cada estado que vota, va a recibir delegados. Obviamente, pues a lo mejor no es un número decisivo, ¿no? Pero bueno, que puede ganar algún delegado. Y luego, en el caso de Nikki Haley, algo que sí le puede beneficiar de cara a este supermartes en que es que en algunos de los estados que votan, las primarias son abiertas. Es decir, por decirlo de forma que se entienda, que un votante que no esté, o sea, que vote republicano habitualmente o incluso que esté inscrito al Partido Republicano, puede votar demócrata, porque son abiertas las primarias, que no sería lo lógico, pero bueno, que son así un poco los dos detalles de los que podrían beneficiarse esos candidatos. Dan Phillips, que parece que no tiene nada que hacer frente a Joe Biden, y Nikki Haley, pues que sí que está intentando aprovechar un poco los fallos de la campaña de Donald Trump, pero bueno, no parece que vaya a lograr mucho.
André, y más allá de este supermartes, continúan estas elecciones primarias, estos caucus, hasta verano, julio en el caso de los republicanos, agosto en el de los demócratas. ¿Esto es siempre así o por qué es así? Y no podría cambiar mucho el tablero del juego tampoco, aunque les quede ese camino por recorrer, ¿no?
Claro, o sea, el ciclo electoral continúa tras la adquisición de los delegados, una vez que se defina quién será el candidato de cada partido, que se hará en esas convenciones nacionales, ¿no? En la que los delegados ratifican su apoyo al candidato, pues ya vendría la campaña electoral de cara a nivel nacional, ¿no? Como podríamos conocerla en España, pues los 15 días de campaña. Aquí no sé exactamente cuál es el plazo, pero empezaría la campaña. Y luego habría dos momentos para las elecciones, que sería el voto popular, que sería ese 5 de... Bueno, no sé si es el 5 de noviembre, es el primer martes de noviembre. Ahora, como estoy con el 5 de marzo, que es el primer martes del supermartes, no me salió el 5 de noviembre. Pero el primer martes de noviembre se celebran las elecciones, en el que los votantes votarían, porque aquí viene lo complicado, ¿no? Votarían por un grupo de electores que se denomina el voto popular. Es decir, tú votas por ese grupo de electores que se conoce como colegio electoral, que votará por el candidato que tú quieres. No sé si se entiende. Y luego ya vendría la ratificación del colegio electoral del voto popular, que puede no coincidir. Es decir, puede cambiar. No sería lo habitual, ¿no? Porque al final el colegio electoral tiene que escuchar a los votantes, ¿no? Pero bueno, el sistema es así. Y luego ya, cuando se confirme ese voto del colegio electoral, ya entraríamos en enero y sería la investidura del presidente. Esos serían un poco los plazos.
Andrea, ya para terminar, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado de forma unánime este lunes que Trump sí que pueda presentarse en Colorado, por lo tanto también lo podrá hacer en los otros estados en los que estaba vetado. ¿Cuál es la lectura de esto que se hace desde ahí, desde Estados Unidos, de que Trump pueda, bueno, de esto va a salir reforzado, sale victorioso y beneficiado, pero no sé cómo se está viviendo allí esto?
Bueno, dentro del Partido Republicano, el domingo que se celebraron las primarias en Washington, estuve allí, hablé con el jefe de los republicanos de Washington, y la lectura que hacen es que no les gusta que nadie les diga quién puede y quién no ir en las papeletas del partido, porque consideran que bueno, que Trump no está condenado, no ha hecho nada malo, ¿no? Por así decirlo, simplemente pues están investigándolo. Es verdad que algunos de los delitos, pues, por los que se le investiga son graves, pero bueno, que no les gusta. Eso por el lado de republicano. Los demócratas, pues evidentemente están intentando frenarlo, pero al final Trump ha dilatado los plazos apelando todas las resoluciones que se han ido dictando en su contra. Con lo cual, mientras no la justicia no se pronuncie, pues parece que no van a retirarlo de las papeletas de las primarias.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado de forma unánime que Trump sí pueda presentarse en Colorado para ser elegido como candidato a las elecciones. La cuestión es que tanto en Colorado como en algún otro estado le habían vetado debido a la cláusula de insurrección por los hechos del Capitolio. Analizamos esta resolución y los vetos a Trump con Andrea Polidura, redactora de Internacional del Debate. Andrea, ¿qué significa esta nueva resolución del jurado?
El Supremo, puntual a las 4 de la tarde, hora española, y por unanimidad, además, ha fallado finalmente a favor del expresidente y ha defendido que Trump debería aparecer en la papeleta electoral de Colorado como candidato de los republicanos de cara a las elecciones de noviembre.
Andrea, ¿por qué varios estados han vetado a Trump? O sea, ¿esta sentencia en Colorado va a sentar un precedente con respecto al resto de estados?
Bueno, Trump había sido vetado en 3 estados, además de a Colorado. Bueno, Colorado fue el que abrió la veda y luego, una vez que Colorado vetó a Trump para presentarse en su estado como candidato a los republicanos, otros 2 estados, que eran Maine e Illinois, también vetaron la candidatura del magnate. Todo esto estaba basado en su papel, supuesto papel, ¿no?, en el asalto al Capitolio en 2021, cuando él arengó a las masas a protestar contra la decisión y los resultados de las elecciones, ¿no?, el que daban la victoria a Biden. Entonces, esta sentencia del Supremo se enmarca en un momento decisivo, ya que, como ya hemos dicho antes, se enmarca un día antes del supermartes. Y en este día se trata del día más grande, ¿no?, de las primarias presidenciales, donde se reparten el mayor número de delegados en tan solo un día. Como ya habrá explicado mi compañera Andrea Carrasco, entre estos territorios se encontraba Colorado. O sea, uno de los 15 de los 50 estados que se presentan al supermartes era Colorado. Entonces, esta decisión obviamente era decisiva, porque marcaba si Trump podía aparecer o no mañana mismo en las papeletas de Colorado. Y obviamente que el Supremo haya fallado a favor de Trump significa que, bueno, directamente, ¿no?, quedarían desestimadas los recursos de Maine y Illinois. Por lo tanto, el futuro político de Trump queda totalmente despejado y estos estados deberán poner a Trump en sus papeletas.
Claro, estamos a un día, como dices, Andrea, de ese supermartes. Por lo tanto, mañana en Colorado, ¿Trump puede ser elegido? O sea, ¿los delegados que sean pro-Trump, pro-trumpistas, pueden aparecer? ¿Se les puede votar?
Sí, efectivamente. O sea, todos los delegados pro-Trump deberán y deben aparecer en las papeletas republicanas. Y de hecho es que Trump es el favorito de este supermartes. Nikki Haley, como ya hemos contado en el debate y como ha retransmitido mi compañera Andrea desde Washington, ganó en lo que es un poco una victoria testimonial en el estado de Columbia, en Washington, pero esta victoria no se va a imitar en el supermartes. Trump es el candidato y va a ser el candidato seguramente, y más tras esta sentencia del Tribunal Supremo, va a ser el candidato favorito y el candidato que saldrá para enfrentarse a Biden en las elecciones presidenciales de noviembre.
Otro de los estados que le han vetado, como decías ahora, Andrea, ha sido Maine. Ahí, este es un nicho electoral para Trump, era uno de sus fuertes políticos. No participar ahí sería un varapalo para él, ¿no?
Sí, hubiese sido un varapalo para él, pero hubiese sido un varapalo para él no participar en cualquiera. O sea, me refiero a Maine, a pesar de que es un feudo de Trump, si el Supremo no hubiese fallado a favor de Trump, el futuro político de Trump se hubiese visto muy afectado. Pero obviamente todas las papeletas daban a que el Tribunal Supremo no iba a seguir la misma línea, ¿no?, que los tribunales de Colorado, Maine e Illinois. Tenemos que explicar que Colorado basaba su sentencia en la enmienda, en la 14 enmienda. Esta 14 enmienda, este texto legal defiende que todo aquel cargo público que haya participado en una insurrección queda inhabilitado. Entonces, lo que hacían era recurrir a las sentencias de Trump de estar involucrado en el asalto al Capitolio para inhabilitarle a raíz de la 14 enmienda, ¿no? Pero es que esta 14 enmienda se trata de un texto legal que se retrotrae a la Guerra de Sucesión de Estados Unidos, imagínate, ¿no? Y este texto sirvió para otorgar plenos derechos a las personas esclavizadas y evitar que los sublevados confederados pudieran volver a ejercer un cargo público, para que no se volviera a, ¿no?,
a
a cometer la misma historia, ¿no? Entonces, por lo que recurrir a la 14 enmienda era como una apuesta muy arriesgada por parte de Colorado, y era un poco evidente que el Tribunal Supremo no iba a interpretar el texto legal de la misma forma. Entonces, el Supremo de Estados Unidos ha justificado su decisión de mantener al expresidente en la carrera presidencial diciendo que debe ser el Congreso y no los estados los responsables de hacer cumplir la sección tercera de la 14ª enmienda contra los titulares de cargos y candidatos federales, por lo que ha concluido que efectivamente el Tribunal Supremo de Colorado se equivocó al ordenar que el expresidente Trump fuera excluido de las papeletas de las primarias presidenciales de 2024. Por lo tanto, si se equivocó Colorado, también se equivocó Maine y Illinois. Entonces, ya te digo, recurrir a esta enmienda era una apuesta muy arriesgada, y obviamente Trump es el claro favorito para ser el candidato de los republicanos para las elecciones de noviembre. Y además el magnate está intentando, a pesar de todas sus causas judiciales, que tiene un montón, pero parece que a cada causa judicial más popular se hace. O sea, que es un poco es como un arma de doble filo. Y nada, pues al final lo que está intentando hacer Trump es dilatar todos estos procesos judiciales lo máximo posible, recurrir las decisiones, recurrir para que los procesos sean cada vez más largos, tarden más en darse se dictamine una resolución final, y entonces llegar hasta el proceso de que él sea el candidato, o incluso hasta después de una vez ya se hayan convocado las elecciones y sea o no presidente de Estados Unidos, lo que le da otra vez inmunidad.
¿Qué se espera que pase a partir de ahora, Andrea?
Bueno, yo creo que cada vez no las elecciones están cada vez más polarizadas, todos estos fallos van dando más arma, ¿no?, y más munición tanto a los demócratas como a los republicanos, y yo creo que va a ser unos meses muy largos, una candidatura y una campaña electoral muy larga y muy polarizada.